frente campechano.
Pues una vez al mes aparece esta sección necesaria, ¿verdad?, para nuestra salud individual y salud social, que es donde el individuo crece, ¿verdad? Bueno, pues esta sección la coordina, como bien sabéis, Pilar Galindo. Pilar, muy buenos días.
Buenos días,
Gonzalo. Hoy debería estar aquí Amparo, pero se ha levantado malita con fiebre ya anoche en la presentación de nuestro DVD, nuestro documental sobre Bolivia. Ya se encontraba mal y la noche, bueno, pues en fin, la mandamos un beso y esperamos que se recupere.
Que se mejore.
Estamos, Pilar, en el semestre, ¿verdad?, de presidencia de turno de España en la Unión Europea y, bueno, la pregunta casi que cae por su peso como una manzana tierna. ¿Cómo afectan las políticas europeas, Pilar, a la seguridad y soberanía alimentarias, normativa, antitransgénicos, en fin?
Bueno, lo que tenemos política y también, como no, en la agrícola y alimentaria es que, a pesar de que defienden aparentemente la protección de lo que pasa al interior de Europa, es todo un simulacro. Realmente son políticas para abrir los mercados, para fomentar la competitividad, es decir, para que los capitales más fuertes, a ser posible que los europeos sean fuertes y hagan su negocio destruyendo a los más pequeños, y en el caso de la agricultura, pues es una carrera para ir destruyendo cada vez más las agriculturas de tipo familiar, aunque no se les cae esa palabra de la boca. Realmente es una agricultura y ganadería mercantil lo que están propiciando, y una industrialización de esas formas de producción para competir en el mercado mundial. Esa idea de competitividad, pues es productividad cada vez mayor, concentración de la producción, la ruina de la pequeña agricultura, abaratamiento del trabajo y explotación primero de mano de obra autóctona y luego inmigrante, y sobre todo un control cada vez mayor, una verticalización del sector agroalimentario para que las grandes industrias y la gran investigación biotecnológica ahora pues sea la que haga el negocio. Uh-huh. En el terreno alimentario, porque claro, estamos hablando de agricultura y alimentación, son las dos caras, pues esta agricultura promueve, es responsable del hambre por la invasión que hace en otros territorios, pero también de la obesidad y de la toxicidad alimentaria en los países ricos y sobre todo en las capas sociales más bajas de los países ricos, es decir, los pobres o los más desheredados en todos los lugares son los que sufren la inseguridad alimentaria. Uh-huh. Pero alergias, epidemias, cáncer afectan a todos los sectores sociales. El cáncer en las zonas agrarias cada vez es mayor, fruto del
desarrollo. ¿En las propias zonas agrarias?
Claro, si cruzamos, eso lo llevan diciendo los investigadores epidemiológicos muchos años, si cruzamos el mapa del cáncer y el mapa de los usos de plaguicidas, uh-huh, pues hay unas concomitancias, claro, muy importantes. Lo que pasa es que, claro, como en la investigación hay que demostrar fehacientemente el origen y el causante, sí, y como es una concentración de diversas circunstancias, pues pasan por no ser responsables cuando en realidad lo son.
Pilar, aunque la pregunta te pueda parecer inocente, claro, no es tan inocente. Quiero decir, me comentaba Amparo, no dejes, que estuve hablando, preparando la entrevista con Pilar, de hacerle la siguiente pregunta, ya digo, aunque pueda parecer inocente. ¿Qué podemos hacer para organizarnos? ¿Qué alternativas de agroecología y consumo responsable tenemos hoy día encima de la mesa para poder hacer frente, para poner lo que nosotros y vosotros llamáis un palo de resistencia en esta rueda brutal que nos está haciendo literalmente la vida imposible?
Sí, sí, bueno, estábamos describiendo el fenómeno, sí, sí, hacia afuera, y nos encontramos que no podemos describir lo que pasa sin meternos nosotros dentro, eso, claro, está claro, ¿no? Entonces, pueden hacerlo porque no tienen nada que se les ponga por delante y porque la izquierda a la que pertenecemos no se está enfrentando a esta Europa del capital y la guerra. Uh-huh. Todo lo contrario, o sea, los sindicatos hablan de modernización, de competitividad, de salir de la crisis para volver al crecimiento.
Sí.
Es decir, están hablando con el lenguaje y las palabras que interesan al capital europeo. Y luego hay otra izquierda, la que se llama izquierda alterglobalizadora, que, sí, está hablando de crecimiento. Pero claro, ese es el lenguaje para los estómagos satisfechos, para las clases medias, para los que pues podemos decir que incluso estaríamos mucho mejor, porque además estaríamos más saludables si dejamos de consumir y de hacer determinadas cosas.
Sí, porque hay gente que si decrece más se va a la muerte directamente.
Efectivamente.
Física.
Yo estaba recordando al preparar la entrevista cuando estábamos hablando de Bolivia ayer y dices, sí, bueno, ¿qué decrecimiento les planteas?
A las cholas bolivianas,
a quechas,
sí.
A quechua y aymaras, que sí, ahora mismo lo que están haciendo es su crecimiento de acceso al poder, ¿no?
Claro.
Y de poder organizarse para resolver desde su propia cultura sus propios problemas, ¿no? Y que no se les impongan desde fuera. Entonces, hay que dejar de hablar de decrecimiento y hay que empezar a hablar de crecimiento de las soluciones, de crecimiento del consumo responsable agroecológico, que es el que debe de plantear un cambio en las pautas para resolver los problemas de inseguridad alimentaria.
Uh-huh.
Y bueno, pues desde nuestro lugar, que es pequeñito, obviamente, pues no podemos decir que podemos hacer grandes cosas, simplemente te puedo contar lo que hemos estado haciendo en la última semana, ¿no? Que no es mucho, pero que para nosotros es importante, ¿no? Estamos recorriendo colegios, institutos, haciendo talleres con los chicos y chicas, porque claro, hay un problema que nos viene desde fuera, pero también un problema que lo tenemos dentro, ¿no? Que es que nos dedicamos a quejarnos, pero no hacemos prácticamente nada, ¿no? Estuvimos haciendo un taller con chicos y chicas de instituto entre 11 y 14 años.
Ajá. ¿Dónde, Pilar? ¿En dónde?
En el Instituto de Madrid Sur, que está
Madrid
ahí
Sur,
al
correcto,
ladito de donde estáis vosotros,
sí, sí,
ahora,
cierto,
en la torre.
Cierto, cierto.
Y bueno, pues empezamos haciendo algo que algunos de vosotros conocéis bien, que es en lugar de utilizar los libros de texto, pues trabajar desde la propia realidad social y desde las propias palabras y cómo los chicos y chicas descubren, uh-huh, y le ponen palabras a las cosas, ¿no? Entonces, uh-huh, hicimos algo que afecta sobre todo a lo que ellos conviven y viven cada día en el recreo, ¿no? Cuáles son los alimentos que se consumen en ese recreo. Y hubo una serie de chicos y chicas que iban preguntándole a sus compañeros, uh-huh, por qué comían chuches, por qué comían gominolas, por qué tomaban refrescos, por qué tomaban snacks, o sea, el anglicismo de los aperitivos salados. Y bueno, pues ellos mismos fueron poniendo palabras a toda esa realidad y además así se descubre algo que bueno, nos puede resultar gracioso, el que unos chicos y chicas interpelen a sus padres y madres porque les han traído bollería industrial.
Estábamos bueno, haciendo más que gracioso, es profundamente educativo y comunicacional.
Sí. No, pero el la inversión,
sí, sí,
de los,
sí,
términos.
Sí, te entiendo.
Y sin embargo, es una demostración de que, claro, estamos apuntando a un problema que le afecta a los chicos y chicas, pero ese problema les afecta porque la incultura de los hábitos alimentarios nos afecta a todos y los mayores somos los primeros que estamos dentro del problema. Entonces, bueno, pues en este espacio van saliendo preguntas, van saliendo respuestas, van saliendo una elaboración de por qué nos pasan estas cosas desde las palabras de los chicos y las chicas y empiezan a hablar de qué alimentos les están haciendo daño y por qué cogen lo que sale en la televisión pero lo transforman también ellos.
Claro.
Y bueno, pues el resultado es que empezamos a construir una pirámide alimentaria, la que funciona en la realidad y luego la transformamos a la que debería ser, ¿no?
Uh-huh.
Todo esto, bueno, en un espacio siempre limitado porque era una hora y pico, nada más, con el deseo de darle continuidad, de que puedan hacer más cosas. Los chicos y chicas demuestran con ello que no están tan contaminados como nos creemos, que si les damos la oportunidad,
claro que
pueden,
sí,
elaborar sus propias cosas.
Sin
y
duda.
Que además sale de ahí algo muy importante, y es que podemos construir niños y niñas que se movilicen voluntariamente y quieran ser activos en la propia comunidad educativa para enseñar a sus propios compañeros, a maestras, a padres, madres, a interpelarles cariñosamente sobre lo que está pasando.
Esa es la cadena, Pilar.
Y a poder elaborar su propia contracultura,
ajá,
frente a la cultura publicitaria, sí, que les está colonizando, que nos está colonizando a todos.
Pues Pilar, se nos ha ido el tiempo. Te agradecemos una vez más tu presencia en este candelero y te amenazamos cordial y cariñosamente con que para que el mes que viene, si te parece bien, yo creo que esto que estás apuntando es fundamental, fundamental, es uno de los núcleos de actividad que mayor futuro nos abren para seguir profundizando, si tienes a bien, entre otras cosas, el programa, el espacio lo coordinas tú, ya sabes, lo coordináis vosotras, la Garroncita Agroecológica. digo, para que el mes que viene seguir hablando de esto, Pilar.
Vale, si te parece, sí. Pues, si hay alguien que nos está escuchando y que quiera llevar esta actividad al colegio
danos un correo.
Instituto donde están sus hijos o donde están ellos trabajando como profesionales, os damos un teléfono, 690...
Espera que anoto, 69, para decirlo al final del programa, 690...
198...
Sí.
356...
Sí.
Como correo electrónico pueden dirigirse a lagarbancitaecologica@nodo50.org.
La garbancita ecológica todo junto, ¿verdad?
Sí.
@nodo50.org. Pues vamos a repetir estas dos vías de comunicación. 690-198-356 o lagarbancitaecologica@nodo50.org. Pilar, un beso muy fuerte y hasta el mes que viene.
Hasta luego. Adiós.
Un abrazo.